recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando. Nos pueden dejar sus mensajes al 11 25 12 08 96. Ya en instantes se viene Ciencias Naturales en esta clase de radio.
Secundaria. Ciencias Naturales.
Ya está acá el profe Gabriel Foglia. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien.
Buenas tardes.
Bueno, venimos hablando de células, venimos hablando del virus, de las bacterias. ¿De qué vamos a hablar hoy, profe?
Hablamos también del sistema inmunológico y
sí,
hoy vamos
vacunas.
A hablar, claro, de un tema que es las ETS o enfermedades de transmisión sexual o también llamadas ITS, infecciones de transmisión sexual. Acá es cuando estas noxas o agentes patógenos que hablamos la clase pasada ya ingresaron.
Ya ingresan, ¿sí?, a nuestro cuerpo y nos producen infecciones o enfermedades.
Claro, exactamente, por vía sexual, ¿no?
Vamos a hablar entonces de las infecciones de transmisión sexual, chicos, chicas, para que vayan sabiendo un poco. Tienen 13, 14, 15 años, se tienen que ir preparando y saber cómo cuidar su cuerpo frente a estas enfermedades.
Exactamente. En una época había una materia cuando yo era un poco más chico.
Sí.
Que se llamaba higiene y puericultura.
¿Así le decían?
Así le decían. Después se sacó el puericultura, quedó higiene y después fue transformándose hasta hoy, por suerte, que los chicos tienen salud y adolescencia.
Sí. Salud y adolescencia y educación sexual,
exacto,
¿no?
Por suerte.
Bueno, vamos a hablar de las principales infecciones de transmisión sexual, esas enfermedades que tenemos que conocer para saber prevenirlas.
Exactamente, para poder prevenirlas. Entonces, a continuación de la clase anterior, nosotros tenemos ITS por bacterias. Por ejemplo, sí, el gonococo, que nos causa la uretritis. Tenemos parasitarias.
Es una bacteria.
Parasitarias, nosotros vamos a tener la tricomoniasis.
¿Sí? ¿Qué es la tricomoniasis?
Una tricomona, se llama tricomona vaginalis, tricomona hominis, ¿sí?, que es un parásito que, visto al microscopio, tiene como un pelito que se llama flagelo, y eso lo hace, entre comillas, nadar. Y tenemos también infecciones fúngicas o por hongos. La más común es la candidiasis, que estas últimas dos son tratadas con medicamentos.
Esto hay que ir al médico rápido. Bueno,
obviamente,
además de que tienen que ir siempre al ginecólogo a partir de que ya tienen la regla y todo, es importante porque la candidiasis te puede dar o picazón, o
claro,
dolor, o mucho ardor, y también puede ser contagioso, así que mejor rápido. Y te curas rápido porque te pones...
Es rápido. ¿Sí? Para las mujeres es un óvulo, tratamiento, y para los varones una pastilla.
Perfecto. Bueno,
pero son de rápido tratamiento.
Bien.
Y esos son los síntomas, tal cual los dijiste. Pero también tenemos las enfermedades de transmisión sexual virales. Acá pueden ser hepatitis B, HIV, herpes y HPV, que es la sigla de papiloma virus humano.
Estas son, ¿sí?, por no tener protección a la hora de tener relaciones.
Exactamente.
Bien.
Nosotros la prevención de estas enfermedades la hacemos con el preservativo.
Claro.
¿Sí? No podemos hacerla con los demás métodos que hay, pero para prevención de embarazo. O sea, no podemos confiar en el dispositivo intrauterino DIU para cuidarnos de una ETS porque no nos sirve.
Claro.
¿Sí?
Y también si te estás cuidando tomando una pastilla o tenés todo,
tampoco.
Eso es para evitar un embarazo.
Eso es para evitar embarazo.
Pero igual el único protector es el preservativo,
claro,
hoy para las infecciones.
Recuerden la piel como barrera.
La piel como, ¿sí?, barrera, claro. ¿Querés que escuchemos a Golombek y vamos avanzando más en estas infecciones de transmisión sexual? Porque nos dice algo en el programa Queremos Saber.
Vamos.
Hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Comencemos por la definición más dura. Las infecciones de transmisión sexual, o ITS, son aquellas que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual, vaginal, oral o anal. La infección se puede contraer con el contacto directo, aunque no haya penetración. La ITS más conocida es el VIH o SIDA, porque fue muy peligrosa durante algunos años. Desde que se conocieron los primeros casos de personas infectadas con el VIH-SIDA hasta hoy, se avanzó mucho en el tratamiento y diagnóstico. Hoy ya no es una enfermedad ligada irremediablemente a la muerte, sino un problema de salud crónico con el cual muchas personas viven.
Era Gordon Beck explicándonos las enfermedades, lo que venimos hablando, ¿no? Ya dijimos las bacterianas, las parasitarias, el tema de los honguitos, que esos son de rápido arreglo, ¿no? El tema
rápida resolución, se llama.
Claro, sí, ir al médico y tener y poner y hacer el tratamiento que hay que hacer. El Exacto. tema y el problema son las enfermedades de transmisión sexual.
Virales.
Virales.
Esas son las más complicadas.
Ya vamos a hablar ahora, las vamos a
hablar
repasar.
Del HIV primero.
Sí.
Nosotros, si ustedes recuerdan del material genético ADN, ARN, de cómo estaba en el núcleo de la célula, acuérdense del linfocito, de todas cuestiones que ya estuvimos hablando.
Sí, que en el núcleo de la célula está el ADN y alrededor de la célula está el ARN.
Claro, fuera del núcleo está el ARN, ¿sí? ¿Sí? Que lleva la orden del ADN.
Sí.
Bárbaro. ¿Qué ocurre con el HIV? Es un virus ARN, ¿sí? Tiene este material genético dentro de su envoltura. ¿Se acuerdan la bolsita donde estaba alojado el material genético? Bueno, el del HIV es un ARN virus.
Que entra en la célula.
Entra en la célula. Tenemos dos tipos de HIV, el 1 y el 2. El 1 es el más maldito, el más virulento. Y el 2 quedó casi confinado en África, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este virus? Aparte de ese material genético, tiene una enzima, ¿sí? Una enzima es una molécula que hace procesos en las células, dentro de las células. Bueno, la de este virus se llama transcriptasa reversa.
Transcriptasa reversa. ¿Y esa enzima?
¿Y qué hace esta enzima?
¿Qué hace?
Hace al revés de lo que hace una célula, que es pasar la información del ADN al ARN. Esta enzima hace que la información del ARN del virus pase al ADN, o sea, ingrese al núcleo.
Por eso es tan letal, porque se va contagiando todo el ADN.
Claro.
Y todos los órganos, y por eso va atacando el VIH cuando uno está enfermo a los órganos, por ejemplo.
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué hace? ¿A quién ataca específicamente?
¿A quién?
El otro día hablamos de linfocitos, ¿no es cierto? Dijimos
sí.
linfocitos como palabra general. Hay muchas clases de linfocitos. Una de estas clases es los linfocitos T. Y dentro de los linfocitos T hay uno que se llama CD4. Estos, digamos que son, como para que lo podamos entender, los principales soldados del sistema inmunológico. ¿Sí?
Ataca directo al sistema inmunológico.
Se va directo a atacar al principal actor. Entonces, ¿qué me hace a mí? Que cuando tenga infección por cualquier otra noxa, cualquier otro virus, cualquier otra bacteria, yo no tenga cómo defenderme.
Por eso a muchos, antes de tener todos los remedios y cómo se avanzó en los tratamientos, a veces se morían por una gripe, por
Exactamente.
Ejemplo. O por una neumonía,
porque
no había forma de defenderse por el virus.
Por infección de hongos en la piel.
También.
Sí, por eso se las llamó de varias maneras a esta enfermedad, hasta que, bueno, se le colocó el nombre de SIDA, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Que el SIDA sería la enfermedad y el VIH,
el virus que provoca este síndrome. Por eso es síndrome, porque no es una enfermedad.
Claro.
Sí, es un síndrome porque puedo enfermarme de cualquier otra cuestión y al tener alterado el sistema inmunológico yo no me puedo defender. Pero, por suerte, en estos 40 años, ¿sí?, más o menos, que existe, se ha desarrollado una serie de medicamentos que, como dijo recién en el audio Gordon Beck, han prolongado mucho la vida y mejorado la calidad de vida de los pacientes, por
sí,
suerte.
Sí, pero pensá, profe, que todavía no hay vacuna. Y pasaron 40 años y los laboratorios investigaron un montón esta enfermedad y se puso mucho, mucho presupuesto para poder alcanzar una vacuna. Y fíjate que todavía no hay vacuna. Por suerte hay tratamientos certeros, que ya no es una enfermedad mortal, pero hay que ser muy consciente y cuidarse.
Claro,
o sea, la única forma de cuidarte del VIH es usando preservativo.
Es la única. Siempre es la prevención, como dijimos la clase pasada.
Y si ¿sí? deciden tener sin seguridad alguna relación, lo ideal es hacer un pacto, ya sea con tu novio o con tu novia o con tu novie o con quien vayas a tener relaciones, de que la otra persona tampoco tenga, se hacen los dos el test. Si los dos están bien y a partir de ahí ya pueden estar sin protección.
Exactamente, porque tenemos test Así como está ahora muy de moda la palabra PCR para el coronavirus, bueno, también hay PCR para el HIV, PCR para la hepatitis, hay PCR que es una reacción, ¿sí?
Está la hepatitis B también.
La hepatitis B también está como enfermedad de transmisión sexual.
Ahí hay una vacuna y te tenés que poner dos veces la vacuna. Es muy recomendable ponerse la vacuna
de la hepatitis. Dos dosis de la vacuna de la hepatitis B. Y a veces es peor, ¿sí?, esta infección por hepatitis B que por HIV. Porque la hepatitis B, si es muy virulenta, suele ser mortal en muy poco tiempo.
¿Te ataca mucho al sistema del hígado?
Al hígado, sí, sí, sobre todo al hígado. Te destruye el hígado.
Entonces, chicos, atentos. Estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual virales. Enfermedades que preocupan y enfermedades que tenemos que conocer para prevenir. Escuchemos un audio sobre otras enfermedades sexuales y más precisiones y detalles.
¿Qué es el HPV?
El HPV, o virus de papiloma humano, es la infección de transmisión sexual más frecuente. Existen más de 40 tipos de HPV que pueden infectar las zonas genitales de los hombres y las mujeres de todas las edades. También pueden infectar la boca y la garganta. La mayoría de las personas que se infectan ni siquiera llegan a enterarse. El HPV no es igual al virus del herpes o al VIH, el virus que causa el SIDA. Todos estos virus se pueden transmitir durante el contacto sexual, pero causan síntomas y problemas de salud distintos. La mayoría de las personas infectadas por el HPV no presenta síntomas o problemas de salud en la infección. En el 90% de los casos, el sistema inmunitario del cuerpo elimina el HPV de manera natural en un lapso de 2 años. Pero algunas veces, las infecciones por el HPV no se curan y pueden causar verrugas genitales, rara vez verrugas en la garganta, cáncer de cuello de útero y otros cánceres menos frecuentes pero graves, como cáncer de vulva, de vagina, de pene, de ano y cáncer de la cavidad orofaríngea, la parte posterior de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas.
Ahí lo explicaba tan bien, ¿no? Lo que es el HPV, es muy importante detectarlo, incluso hay una vacuna. Contanos un poco, profe, ¿qué es el HPV?
Bueno, el HPV, a diferencia del que vimos recién, HIV, este es un virus que tiene ADN.
Sí.
No tiene ARN.
ARN.
Pero, ¿qué ocurre? Hay muchos tipos de HPV, ¿sí? Hay más de 100. Pero se los resumió solamente en dos. El que tiene alto riesgo y bajo riesgo. ¿De qué es este riesgo? De contraer cáncer de cuello de útero, de pene, como explicaron recién. Porque este es el problema principal de este virus. Se puede eliminar, como por ahí la mayoría de todos nosotros. Lo hemos tenido y lo hemos eliminado, ¿sí? Pero a veces ocurre que no, que se aloja, forma una verruga y esto después va degenerándose en lo peor, que es un cáncer de cuello uterino.
Claro, sí. y en el cuello del útero, ya hablando de las mujeres y la vagina, hay una manchita, por ejemplo, que uno se puede ver con el espéculo. Por eso es lo importante de ir al ginecólogo y hacerse los estudios. Y eso no curado puede derivar durante mucho tiempo en un cáncer,
de útero.
Entonces no estamos hablando de una pavada, estamos hablando de un virus difícil.
Bastante complicado.
Y por eso se estableció una vacuna para las más jóvenes.
Exacto.
Que en nuestro caso no tuvimos.
Claro, por eso está en el calendario de vacunas que hablábamos el otro día y tenían tarea. No sé si te acuerdas.
El calendario
Me parece
de
que
vacuna,
usted no hizo la tarea.
Tenés razón.
Del calendario de vacunación, donde a partir de los 11 años, tanto para las nenas como para los nenes, está la vacuna contra el HPV.
Bueno, vamos a hablar un poco más, como para entender un poco estas enfermedades de transmisión sexual virales, con Malena Correa. Ella es especialista en infectología, estudia esto desde hace mucho tiempo, chicas y chicas, se dedica a esto. Hola, ¿cómo estás, Malena? Acá Gisela y el profe Gabriel te saludan.
Hola, ¿qué tal, Gisela y Gabriel? ¿Cómo están?
Hola, buen día.
Bien, hablando un poquito y contándole a las chicas y chicos las enfermedades venéreas, ¿no? Que las enfermedades de transmisión sexual, que se llaman, lo que puede ser hepatitis B, estuvimos repasando un poco, el HIV, las características del HIV y que todavía no tiene vacuna, y recién estábamos profundizando también en el HPV.
Bien.
Malena, contanos, ¿por qué es importante la vacuna del HPV?
Bueno, como comentaban, una de las características de este virus es que, bueno, es muy frecuente, es ubicuo, la mayoría de las personas lo hemos contraído, lo hemos tenido en algún momento, y es muy fácil de transmitir también.
Sí.
Entonces, es muy prevalente, hay mucha frecuencia en la población y es muy fácil de adquirir. Eso es una característica particular de este virus.
Sí.
Y otra es la que comentaba el profe, que puede generar algunos tipos de, algunos serotipos de este virus, porque en realidad no es un virus, o sea, decimos un virus para simplificar, pero es un grupo de virus. Son muchos, tienen, o sea, se llaman todos HPV y se denominan con un numerito. Eso indica, bueno, distintas características de virus que pertenecen a una misma familia. El tema que los que decía el profe, que se denominan de alto riesgo, son los que pueden llegar a permanecer en el cuerpo y generar neoplasias malignas o cánceres.
Claro.
El tema es, bueno, puede generar neoplasias en distintos sitios, no es muy frecuente que sea en la boca o en la laringe, esos son bastante poco frecuentes, pero podría estar asociado. En pene, vulva, vagina, no son tan frecuentes tampoco, pero sí cuando aparecen estos cánceres suele estar asociado al HPV. Ano, un poco más, en la región anal, y sí, el principal es el cáncer de cuello de útero, que es el tercer cáncer más importante en personas que tienen útero.
Ah, el tercero, y, Malena, o sea...
sí, en el mundo.
En el mundo, nos tenemos que cuidar mucho. Para eso los controles, ¿no?
Claro, exacto, para eso los controles. Entonces, este virus alojado ahí, con el tiempo, puede dar lesiones, que al principio son simplemente eso, lesiones, y que de persistir, de no poder el sistema inmune, las defensas del cuerpo, eliminarlo, sí ya generan malignidad en las células, que es lo que se conoce como cáncer, que al principio va a quedar limitado ahí, que es tratable, prevenible de alguna manera, o sea, que la enfermedad se extienda, no ya el cáncer que se desarrolle. Una vez desarrollado, está in situ, digamos, se llama ahí localmente, se puede extraer, y eso es curativo, es un tratamiento. Y si no, si eso no pasara, si no hubiera controles, prevención, sí que se extienda.
Claro.
Es súper importante este tipo de cáncer en Latinoamérica, cuando hablamos globalmente, tal vez no tanto en Argentina, pero sí en países vecinos como Bolivia, es súper importante, es uno de los principales cánceres. De lo que hablamos es de inequidades, no hay acceso por ahí al control, pero es, o sea, lo que quiero decir es que es súper importante, y teniendo una vacuna que previene o protege contra los cuatro tipos principales que causan estas malignidades, es importante utilizarla.
Entonces,
tanto en varones como mujeres, porque también genera inmunidad de rebaño. Eso sí está probado.
Doctora, entonces, en el futuro, si todas las generaciones empiezan a vacunarse y todos nuestros niños de 11 y niñas se van vacunando, ¿en el futuro podemos llegar a ser libres de la enfermedad o bajar un poquito el porcentaje? Porque es una enfermedad que está muy presente.
Sí. Es la idea. En realidad, siempre la prevención y los controles van a seguir siendo necesarios porque, por esto que te digo, está
que son
muy
presente
virus. El virus.
Sí.
Hace muchos años que el virus convive con los seres humanos. Entonces está adaptado a generar poco daño, digamos. Olvidémonos del cáncer. El cáncer es como el extremo y no es lo más frecuente. Está adaptado a vivir y a transmitirse muy fácilmente. Son micro lesiones, son lesiones microscópicas las que permiten la entrada del virus. Entonces, una vez que ingresa, ya, bueno, ahí depende de varios factores qué camino va a tomar. La mayoría, como decía el profe, se cura. La mayoría nos curamos. La mayoría de las personas nos curamos, lo podemos resolver. Hay veces que no. Y hay condiciones como otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, y está asociado claramente con la clamidia, que producen inflamación del epitelio, digamos, de las mucosas.
¿Los honguitos estás hablando?
¿Cómo, perdón?
¿La clamidia es los honguitos?
No, clamidia es una bacteria, tienen tratamiento con antibióticos, que genera inflamación también.
Bien.
Genera muy pocos síntomas, en general, incluso muchas veces se diagnostica cuando es una infección de transmisión sexual, se diagnostica por problemas de infertilidad, por ejemplo. Es tan asintomática que estuvo años, generó problemas que después...
Y no te diste cuenta.
Exacto. Uf. Sobre todo en mujeres, en personas con vulva, vagina.
Sí.
El tema es que al generar esta inflamación de los epitelios, otras enfermedades como esta, la clamidia, pueden permitir que haya mayor ingreso del virus. Entonces, siempre va a haber como circulación, va a haber un riesgo, la vacuna va a proteger, sí, pero no sabemos cuánto porque no está bien determinado cuánto y cuán efectiva va a ser a nivel de poblaciones, sobre todo porque es relativamente
nueva.
Ahora, en el calendario hace poco y...
Doctora, como para ir cerrando, sí, pero para que nos cuentes, ¿qué les dirías a los chicos y chicas? Porque lo que hablábamos es el tema de la prevención. Es el preservativo, ¿no?
Métodos de barrera, sí, y sobre todo controles.
Controles
que sepan regularmente cuál es su estado serológico en general, controles de HIV, controles de otras ITS, saben que hay mucha sífilis.
Sí.
Todos esos son factores predisponentes para otras, o sea, todas como que benefician a las demás para la adquisición. Entonces, sobre todo la prevención y sí, métodos de barrera, y recordar que la mayoría, y en Argentina eso está probado en informes epidemiológicos, antes de los 25 años se adquiere en general esto. Hay como un gran pico antes de los 25 años y después ya como que
ya
la
baja.
Población ya lo hemos pasado, digamos. Entonces, la otra cosa es, si tuviste un tipo de HPV, puede haber otros que sean favorecidos. Otra de los factores que favorece es haber tenido un tipo de HPV y la vacuna no cubre todos los tipos. Entonces, las verrugas genitales y todas esas cosas que están asociadas a los de más bajos riesgos no están cubiertas.
Hay que cuidarse entonces, esa es la idea, con la barrera, con el profiláctico, por ejemplo, el preservativo y con los controles. Muchísimas gracias, doctora.
No, de nada, gracias a ustedes.
Era la doctora Malena Correa, especialista en infectología, explicándonos bien detalladamente el HPV y la importancia de la vacuna, la importancia de los controles. Profe, la verdad es muy importante para los chicos y chicas que puedan escuchar esto.
Exacto, de los controles, y la doctora habló de barreras.
Sí.
Barreras hablamos nosotros inmunológicas la clase pasada. Y bueno, es agregar una barrera más a todas las que ya tenemos para evitar el contagio de estas enfermedades.
Muchísimas gracias, profe.
No, por favor.
Cada clase uno aprende algo más y es importante que ustedes también sepan esto, ¿eh? Una pequeña clase de ESI y de biología, ¿no? Que tiene que ver con estas bacterias y estos virus que nos hacen tanto daño si no los prevenimos.
Exacto.
Cerremos el programa con una canción, porque estuvimos hablando de estas enfermedades y sabemos que muchas personas, muchos músicos pusieron sus voces para pelear contra el VIH, para recaudar fondos por la investigación del SIDA, que hizo estragos durante mucho tiempo y de lo que hay que cuidarnos. Así que vamos a cerrar con Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez, Zeta Bosio, haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor en el concierto Rock de Corazones Solidarios. Fue ante más de 100.000 personas en la avenida 9 de Julio. Uh-huh. Escucha el año, profe, 1992. Cierre de Expresida, la primera exposición internacional de campañas de prevención del VIH-SIDA. Y ahí estaban el Flaco, estaba Gustavo, estaba Fito y estaban todos poniendo el cuerpo para concientizar sobre esta enfermedad de la que nos tenemos que cuidar. Se quedan ustedes entonces con esta canción, Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
Thank you. brillar el sol.
Luis Alberto Spinetta y toda la banda Jade.